Radio UNAM presenta
1978. El año en que vivimos en peligro.
Escuchamos la guitarra no de Bo Diddley, sino de Henry Flint, y no había ningún error en el archivo que estábamos escuchando. Esto es música, no sé si experimental propiamente, pero es música que se hacía a inicios de los 70 y que nos comparte en otro episodio, en otra aventura más aquí en la cabina de Radio UNAM, completamente en vivo, Arturo...
Dosal.
Arturo Dosal, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá otra vez, Arturo, compartiendo tu rigurosa colección y tu rigurosa sensibilidad para encontrar este material que sirve para contextualizar mucho lo que estamos presentando en esta emisión de 1978. Vamos a oír hoy un mosaico que atraviesa por la singular apropiación del lenguaje del rock que se hacía en el mundo occidental, desde las periferias, digamos, o los terceros mundos, lo que se estaba haciendo por allá, Medio Oriente, algunas cosas africanas, y luego las repercusiones que esto tuvo en las metrópolis estadounidenses o de las hiperpotencias, donde todos estos personajes periféricos iban a buscar trabajo, o sus familias fueron a buscar trabajo, o fueron desplazados, o fueron parte de este gran éxodo de excluidos que produce la sociedad de la prosperidad, o el mundo, la civilización de la prosperidad, que comenzaba a arrancar en su segunda o tercera fase allá en el 78. ¿Qué nos puedes platicar un poco de Henry Flint, este tracito que a mucha gente sorprendió o tomó por sorpresa? A mí me fascinó, yo soy fan de Bo Diddley y realmente esto que estamos oyendo me gustó bastante.
Pues mira, este es un descubrimiento reciente, a pesar de que me entero que es un personaje como muy importante, ¿no? En la música experimental. Él es un hombre que nació en el sur de Estados Unidos, okay. de ahí que mucho de su trabajo en sus indagaciones musicales tendería a hacer arqueología en torno a la música hillbilly. Es un cuate, es un filósofo.
Dices que anduvo metido en la filosofía analítica.
En la filosofía analítica, y me gustaría investigar sobre ello. Digo, salía completamente fuera de la ocasión, ¿no? No podría decir más. Pero, como, bueno, participó con el movimiento Fluxus, okay. un crítico así acervo a las estructuras del arte de los 60, ¿no?
En la institución del arte.
Incluso parece que cuestionó severamente a Stockhausen. Tiene un par de artículos.
Ah, él es también de los que se le fueron a Stockhausen encima. Sí. Como este Cornelius Cardew, que de hecho fue alumno de Stockhausen y en su momento de hecho escribió, creo, un panfleto criticando el hermetismo pequeño burgués de la música experimental de Colonia, ¿no? Henry Flint también lo hizo desde las guitarras Hillsville.
Exactamente. Y finalmente, ahora que tú haces esa introducción, pues resulta que Henry Flint está volteado hacia el otro lado, ¿no? Hacia el sur profundo, ¿no? Hacia la raíz, hacia sus raíces musicales.
Electrificándolas
en 1972.
Wow.
Esta rola que vimos, esta pieza, porque esta fue hecha, es parte de una compilación que se llama Hillbilly Tape Recordings.
Okay.
Volumen 2, música del 71 al 78 de Henry Flint.
Maravilloso.
Y lo interesante es que este hombre, a pesar de estar metido en esta cosa del minimalismo, tenía esta posición como de que el minimalismo no tenía por qué no ser, voy a decirlo quizás de manera vana, aburrido.
No tenía por qué ser aburrido.
No tenía por qué ser aburrido, ¿no?
Okay.
Y bueno, pues a mí me gusta muchísimo. Tiene una cosa para los que quieran investigar sobre este personaje. A mediados de los 70 se hizo una banda que se llamaba Novabilly, así como medio proto-psychobilly, así como entre el country, casi punk.
Wow.
Casi bien interesante.
Ah, qué rico.
Y pasó por el garage también, lo cual me hace que me agrade muchísimo, ¿no? Porque como tú y yo decíamos alguna vez, la música garage, o lo que se denomina música garage, es como el gozne en la música marginal o que está del otro lado en Occidente, ¿no? Conecta a los muchachos blancos con la negritud, ¿no? Entonces, bueno.
¿Nos vamos a ir con qué ahora, Arturo? Antes de mandar saludos a la gente que nos está escuchando en el otro lado del mundo, la gente que nos está escuchando a través de internet, www.radiounam.unam.mx, pueden meterse ahí, descargar FM, programación, bla, 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 abren este aparatito, el iTunes, ahí hay una serie de instrucciones y pueden escucharnos desde cualquier territorio geográfico del planeta Tierra. Y si no, simplemente sintonicen bien. 96.1. ¿Qué vamos a ir ahora, Arturo? Mira,
pues un track de Brian Eno que pertenece al disco Take the Mountain Tiger.
Ok.
La pieza se llama The Great Pretender. Escúchenla. Y a continuación, una de mis bandas favoritas, Los Monks. Ya hablaremos de ellos terminando. Y pues
ahorita regresamos y nos vamos
con... I Hate
You,
se llama.
Brian Eno, The Great Pretender, y luego la respuesta de Los Monjes, Te Odio, aquí en Radio UNAM.
so impressed that she just surrendered. She was moved by his weave. She was just up from waves. He was fueled by her clothes and he was coming to catch her. Lose the sense of sense of ending. Joking aside, the mechanical bride was falling prey to the great pretender. Tawdry late night weepies, I could make you weep more cheaply as the empty moon enamels Monica with spoons and candles hangs around without the light on. Furniture to get it right on, settled in a homely fish pool hung with little eels. Often thinks that travel widens, stay at home, the trout obliges. Monica sighed, roll onto her side. She was so impressed that she just surrendered.
Thank you.
Tomamos una licencia 13 años antes del 78 para escuchar a los monjes con este delirio psicotrópico electrificado que nos trae Arturo esta noche, la segunda ocasión que platicamos con el impulsor de este espacio, el Bósforo, que estará próximamente abriendo sus puertas para degustar esta música y otras cosas. Pueden hablarnos por teléfono, espero que estén cerca de alguno y nos puedan hacer alguna llamada al 55 36 89 89, aquí en Radio UNAM. Estamos completamente en vivo y espero que nos estén ecualizando bien allá en los controles, porque hoy no tomamos miel de abeja en la mañana. Platícanos un poquito de esta digresión garage que hiciste y qué vamos a seguir escuchando, querido Arturo.
Muy bien, mira, pues estos, los Monks, solamente sacaron un disco en 1965. Ellos, es muy interesante su historia, porque eran soldados infantes de marina acantonados en Alemania, en la Alemania del muro de Berlín, del inicio del muro de Berlín. Entonces, dejaron el ejército, todos tenían gusto por la música, y empezaron en 1964 a hacer experimentos, así lo llaman ellos, experimentos. Ellos mismos confiesan que cosas fatales les salían, horribles, con mandolinita, tocaban con mandolina, etcétera, etcétera. Pero en 1965 llegan a una síntesis que les hace sacar su único disco, como te digo, que se llama Black Monk. Y pues es un disco que para mí es excepcional, porque si nos ponemos acá en el canon de la historia del rock and roll, es un disco que está 2 años anterior al famosísimo disco del Velvet Underground. Es un disco que es anterior a otra banda que es muy paralela a ellos, que se llamaba Los Fuchs, etcétera. Entonces, ellos yo creo que son una anomalía, ¿no? Una burbuja en el espacio temporal de la movimiento musical que anticipa todo lo que se hace patente en 1975-78, ¿no? Entonces, bueno, a continuación, porque no hay que hablar demasiado, ¿no? Mejor oigamos música.
Aprovechando más el material que has estado excavando por las redes del internet y por todos lados para encontrar este material. Espero que la gente esté grabando de alguna manera, o al menos si no, que le pongan record al dispositivo que traen incluidos desde nacimiento, y se acuerden de los nombres o estén apuntando, porque este material no es fácil de escuchar.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Divo. Esta pieza se llama Bougie Boys Funeral. luego platicamos de eso, y después a Daniel Johnston, un personaje que para mí es emblemático del tiempo a lo que nos estamos refiriendo. Esta rola de Divo viene en un compilatorio que se llama Hardcore Divo, cosas de 1974-1977, es decir, antes de su disco primero y magnífico.
Que de hecho algunas rolitas de este compilado ya se aterrizan de manera mejor manufacturada en 78 por la mano de Brian Eno. Exactamente. Pero bueno, ya estaban estos hombres pitorreándose de esta modernidad que estaba a punto de instalarse en el corazón del mundo occidental y, para desgracia de los que no vivíamos en los primeros mundos, también en las periferias del mundo occidental. Esto es Divo, estamos en Radio UNAM, completamente en vivo durante otros 40 y tantos minutos, y estamos con Arturo, que nos comparte este material aquí en 1978. Thank you.
1978.
Daniel Johnston interviniendo el vinil de la rola original. Aquí está Arturo con nosotros para comentarnos un poco sobre esta identificación que todos los que nacimos entre el 71 y el 79 podríamos tener con este personaje, su peripecia existencial.
Pues sí, Carlos. Resulta que este Daniel Johnston, un muchachito nacido en los suburbios de Austin, Texas, clase media, allá por 1961 nació. Era una criatura que yo creo que es así emblemática del tiempo al que nos referimos, porque estaba, porque era un muchachito que comía cornflakes, que tenía acceso a comprarse su cámara, okay. Curioso, le encantaba dibujar, al Capitán América. Tenía una creatividad exacerbada. Quizás era un artista nato, como no muchos artistas natos hay en el sentido de una capacidad de hacer y hacer muy sintéticamente. Pero para mí es interesante porque es el ejemplo vivo de lo fallido. en el seno de una familia hipercatólica que jamás entiende el sentido estético del muchacho. Él desde muy jovencito hace pequeños cortos en donde reproduce de manera absolutamente paródica el seno en el mundo en donde él estaba inmerso, ¿no? En fin.
¿Nunca tuvo novia?
O sea, era, digamos, como diríamos allá por entre los amigos, cero Eros.
El anti-Eros.
El anti-Eros de Daniel Johnston.
Siempre enamorado.
Enamorado, se enamoró platónicamente, como todo buen artista tuvo a su Beatriz. Una estudiante sosa que conoció en sus primeros semestres de la facultad, que por supuesto nunca le hizo caso, y que lo motivó a hacer el disco que lo hizo famosísimo, que se llama Hi, How Are You? Y esta rola que oímos se llama Desperate Man Blues. Y está tomada de un disco que compró, o de un vinil que compró, de una banda ahí de los 50s que se llamaba England Ambassadors of Jazz. Y la pieza original se llama Desperate Dan. Él es Daniel, Dan, okay. Se identificó, estaba así y dijo, pues esto soy yo. Es muy interesante este tipo, súper de culto desde muy jovencito. Gente como Thurston Moore, inmediatamente vio en él una singularidad digna de atraer. Pero a este cuate, que era un niño, nunca dejó de ser un niño, pues le entró al mundo del rock and roll, le entró a los ácidos, por ejemplo. Hay toda una cosa de que parece ser que conoció a gente de los Butthole Surfers, okay. quiso jugar con ellos. Y bueno, pues terminó muy mal. Hay una imagen muy bonita en un documental de él donde está tocando con el Sonic Youth, él el piano, y llora. O sea, está tan contento de estar en eso que se le salen las lágrimas. Pero en fin, para mí es así. Daniel Johnston es así, pues, ¿puede decir arquetipo? No, el estereotipo, el tipo más bien del joven contemporáneo, eternamente niño. Hablábamos de Divo, ¿no? Devolution, ¿no? Esta inclinación de nuestra cultura, de la cultura occidental contemporánea, hacia la infancia, yo no sé por qué.
Este infantilismo.
Infantilismo.
Lúcido, pero al mismo tiempo tan doloroso en el momento en que tienes que relacionarte con la realidad, ¿no? Relacionarte con estas cosas que de alguna manera ponen en riesgo esta burbuja en la que te mueves, onírica, llena de referencias hacia el pasado, hacia tu infancia, etcétera. Justo hoy escuchamos en el al inicio del bloque este sombrío requiem semianálogo electrónico de Divo, previo al 78, y después oímos esta maravillosa pieza tan espléndidamente contextualizada por Arturo, que está con nosotros aquí. Arturo,
¿qué sigue?
¿Qué sigue?
Hacia otra dirección completamente distinta. Vamos a escuchar un par de piezas que forman parte de un colectivo de músicos de jazz, negros todos, que se llamaba Tribe. Este colectivo duró muy pocos años. Lo que viene es David Durra. Una piececita que ya la escucharán de 40 segundos y a continuación Phil Ranelin. Y entonces lo escuché. Y después porque es muy corta la primera, Aksak Mabul. Esto no es de Tribe Records, esto es una banda belga que hizo esto ya por finales de 1977.
Okay.
El disco se llama 11 piezas para 11 danzas para combatir la migraña.
Uf.
y escuchen, se mueve hacia muchas direcciones este disco, un disco que parece que se convirtió de culto de manera automática. Vamos a ver,
bueno, ¿qué les parece? Póngale record a la grabadora aquí, allá y acullá aquí en Radio UNAM.
Thank you.
Estábamos escuchando Tribe y antes oímos a otro personaje con una pieza de 40 segundos.
Es David Durra.
David Durra.
También del colectivo de Tribe.
Del colectivo de Tribe, pero esa fue una pieza solista de él, ¿no?
Sí, David Durra, la pieza se llamaba Space 2 y luego Phil Ranelin. De hecho, son el track 1 y 2 de un compilatorio, de una compilatorio que se llama Message from the Tribe.
Ok.
Excelente, que no hace mucho tiempo salió.
Los que están en esta sensación psicotrópica. ¿Nos vamos a ir con algo más de Tribe? ¿Cierto o falso? No.
No, ya no. No, a continuación, lo que vamos a escuchar es Aksak Mabul.
Aksak Mabul.
Y después, A Certain Radio.
A Certain Radio, aquellos que les gusta la onda, la sofisticación pop o el pop de arte.
Muy interesante.
Primero nos vamos con esto, que era
Aksak Mabul.
Aksak Mabul. Thank you.
1978.
Aksak Mabul, la banda que vimos antes de A Certain Ratio, que es esta especie de proto-disco house acústico precioso. La disquera Soul Jazz recopiló hace poco todo el material de esta bandita. Ajá. Aquí está Arturo con nosotros ayudándonos a contextualizar este material difícil de conseguir, más difícil de escuchar todavía y sin duda digno de que entre a sus delicados oídos.
Pues muy bien. Entonces, pues vamos a comentar, ¿no? De Aksak Mabul, ¿no? Pues yo lo que puedo decir es que el líder de esta banda, les repito, una banda belga, con intereses hacia distintas direcciones, o sea, no estaban parados en ningún esquema New Wave, post-punk, proto-punk.
No, parecía Herbie Hancock, de sí, pronto un onda espacial, sí, con melodías infantiles.
Como exótica, como música exótica, como...
Sí, sí, esas secuencias y melodías de sintetizador, ¿no? Sí, tipo sí, Martin Rev, un poco, anticipando todo este tipo de minimalismo infantil o pueril.
Una vez más aparece este tema, ¿verdad? La puerilidad, ¿verdad?
Así es.
Nuestra cosa con los hermanos Anderson, ¿verdad? Este hombre es muy interesante porque después, posteriormente, fundaría una compañía disquera que creo tiene su cosa, como dice,
Kramet Records.
Kramet Records.
La Kramet, le decían por aquí, la gente que importaba material europeo. Es una compañía indispensable para la sensibilidad de la avant-garde, la gente que estuvo escuchando esta música.
Sí,
y bueno, importante. Este hombre, el líder de Aksak Mabul, es quien funda el sello Kramet Disc. Por acá en los apuntes, las partituras, nos van a decir cómo se llamaba este compañero.
Henry Flynn, no, pues ya se perdió.
Aquí el sánscrito.
El sánscrito en el
sánscrito. Estamos dándole vuelta a la tarea, a las planas.
Sí, pues bueno, no importa.
Eso lo que importa es lo que vamos a seguir escuchando, con lo cual nos vamos a despedir ya casi, que es un bloque, un afrobloque que nos va a meter en esta singularidad de la música africana justo en este momento en que mediados de los 70s que Occidente comienza a darle unos ataques epilépticos, que es lo que se estaba haciendo por allá. Luego vamos a ver un poquito de lo que la repercusión de esta África profunda en la profunda urbe neoyorquina allá en el 78 con Grandmaster Flash. Tú dinos qué es lo que nos vas a poner.
Perfecto, rápidamente para poder escuchar todo. Primero vamos a oír una banda que yo creo que es un enorme descubrimiento reciente. Una banda de Benin y Togo, son países, déjenme acotar esto, contextualizar, un pequeño país que está entre Nigeria y Ghana, madres de toda la música del high life y el afrobeat. Y esta banda se llama la Orquesta Polirritmo de Cotonou. Vamos a oír un track, ya lo escucharán, es de las cosas más potentes que he oído. Yo creo que si no hubiera empezado a escuchar la música africana pop por ahí, nos hubiéramos librado de muchas preceses hiperconceptuales.
Así que vayan haciendo campo en su sala, muevan la silla, los sillones para que puedan bailar un rato.
Después vamos a escuchar de una grabación de 1978, de diciembre del 78 en vivo, allá en un auditorio en Nueva York, a Grandmaster Flash.
Wow.
Y los cuatro furiosos MCs.
Así es.
Y después nos vamos a despedir con Mahmoud Ahmed de Etiopía, que recopilado por una enorme serie de 25 discos que se llama Etiópiques, los etíopes. Este es del volumen 7, track número 3, una pieza que ahora que he indagado mucho en esto, ha sido ya intervenida, digeriada por muchas personas. Van a escuchar ese grupo.
Pues bueno, se quedan con estas reliquias que nos trajo Arturo aquí a 1978.
1978.
Aquellos que nos oyen desde Etiopía, aquí en la avenida Cuauhtémoc Ixol, metro de Etiopía, estamos escuchando un material que nos trajo el... no me atrevería a decir melómano solamente, me parece que te queda chico el concepto de melómano. ¿Qué estuvimos escuchando, querido Arturo?
Pues
Repito, escuchamos a la Orquesta Polirritmo de Cotonou, una banda de Benín, de allá de mediados de los 70. Tengo que comentar esto, es parte de un acoplado que se llama African Scream Contest para una compañía que se llama Analog Africa. Búsquenlo, vale la pena muchísimo. Es una de las mejores compilaciones de música africana que yo he escuchado en los últimos años. Y después oímos a Mahmoud Ahmed, un cantante etíope de mediados de los 70, de un disco que salió en 1975. Y bueno, no escuchamos otra cosa.
Por ahí tenemos preparado algo que estará transmitiéndose en otro de los programas de acá, de 1978. Le decimos a Ahmed de Cuautitlán, que próximamente le daremos a conocer en su buzón cuándo, cómo y de qué manera puede él acceder a todos los materiales que estuvimos transmitiendo por acá, los playlists y a la información. Mi nombre fue Carlos Prieto y bueno, le agradezco a Arturo.
Muchas gracias.
Pasarnos todo este material para que ustedes lo puedan escuchar.
Formalmente, bye.
Esta fue una producción de Radio UNAM en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana. Idea y conducción, Carlos Prieto. Producción, Jonathan Vázquez, Ricardo Buce, Angélica Espinosa y Juan Naves. Investigación, Jacobo Nájera.